Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1933 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
Dos orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el semáforo naranja y el semáforo verde, gire a la derecha en Charros contra Gangsters.
¡A huevo!
¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son las 7 de la noche con 10 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán. Y está usted escuchando a The Clash. La canción se llama London Calling. Y esto es porque hoy vamos a escuchar puras canciones del año 1979. Como usted eligió en mi sitio de Twitter. Con no sé cuántas votos. Estuvo muy peleado con el año 2012, pero ganó el 79, que es un gran año, ¿eh? Gran año. Así que vamos a escuchar puras rolas del 79. Y para mí es como siempre un gusto darle la más cordial bienvenida a este, que es el mejor programa de la radio, que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM y www.mbsnoticias.com. Y aquí puede estar con nosotros otra vez con una camisa que ya me acostumbré a sus camisas, el señor Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, Miyagi, Jairo? Música del 79, ahorita que estabas diciendo, me puse a buscar. Mira, al final con Emanuel.
Ah, esa es buena.
Buena.
Es pegadora.
Un tipo como yo.
Un tipo como yo. Y Sergio Esquivel.
Ay, ahorita te voy a pasar más canciones. Qué bueno que vas.
Todas esas son del Loti de ese año.
Del Loti del 79. Qué bueno.
Sí, ¿no? Bien sí, bonitas. No,
súper padre.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541-839145. 5541-839145 para que nos llame, nos platique, nos diga qué quiere escuchar. Y está aquí también Jairo Calixto Albarrán.
Pues así es, aquí con una lluvia atroz que se soltó toda la tarde, que ya se como que se iba y luego como que regresa y luego se pone macha y luego se pone diabólica y así está.
Que le estamos viendo desde aquí, desde la cabina, porque pues somos una... somos ecológicos, nos gusta ver la naturaleza.
Esa, claro.
Y la estamos viendo desde aquí, está padre, ¿eh? Está
de hecho ya quité la cubeta que está en mi lugar, porque... De todas, hay una gotera exactamente.
Pero esa gotera no es de lluvia, esa gotera no es de lluvia, es de pipí.
Qué bueno.
Una tubería de pipí.
Me siento más relajado. Oigan, hay muchísima, muchísima información. Por ejemplo, que hoy, bueno, hoy empezamos ya con el semáforo naranja. Naranja, naranja.
¿Cómo vieron ustedes en la calle? ¿Tú cómo viste?
Ahorita está el gorro de las avenidas, estaban atascadas, que hace cuenta que... No hay temor de
no,
Dios.
No, también en la línea rosa, que es por donde llego yo, sí, también estaba el queque, así.
Sí, bien, y
tú llegas por la rosa, güey.
La rosa. No, yo así iba, esquivando a todos de a su sana distancia. Tú, Miyagi, ¿cómo te fue de gente?
Bien, no, está llena, la Condesa está llena desde ayer. Atascada. O sea, atascada. La gente en el Parque México, Parque España. Les valió gorro y todo el mundo sale a la calle. Pues qué bonito.
¿Pero no se cuidan? O sea, no se cuidan nada, no se cuidan.
No, porque
nada,
fíjate que sacaron una mapa de las colonias donde hay más. En la Condesa no hay ni uno. Todos los que nos llegan son fuereños. De hecho, estamos pensando en poner retenes.
Hemos pensado en poner retenes. Que la Condesa no se contagian y luego se van a otro lado a sufrir.
No, porque ¿por llegan los de Iztapalapa. Digo, perdón, Iztapalapa por decir algún lugar. Allá a la Condesa a comer esquites y luego se regresa.
Fíjate que ese mapa que del que comentas lo puso Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.
Está súper padre.
Está bien, se puede bajar muy bien por colones, el mapa, los lugares. Sí, está bueno, la Roma.
La Roma es una pesadilla, ¿eh?
Tiene 34 casos activos hoy.
En ahorita. Este momento, ¿están ahí caminando?
Están o caminando
ya,
ahí.
Ya están encerrados.
Están ahí con su paracetamol.
Y, pero son colonias, tres colonias.
Ya está. San Gregorio Atlapulco, San José Zacatepec, en la alcaldía de Xochimilco, ahí con 36 casos. La Roma Sur, 1, en la alcaldía de Cuauhtémoc, registran 34. San Salvador Cuatenco y San Salvador Tecomitl, ubicados en Milpalta, suman 33 cada uno. Santa María Nativitas, 23, en Xochimilco. Arena Guadalupe, Talpa, 22. Sacita, Cuapa, 22.
En Cuapa, no me sorprendía, de verdad, en Cuapa, híjole.
Y Santa Cruz,
Acalpixasca,
21. Bueno, o sea que, digamos, afortunadamente por los zombies recorridos.
Pero fíjate que
eso no quita que no te cuides.
Fíjate que estuve buscando, entren al mapa, de verdad, vean ahí en las redes
hasta
de Claudia
Sheinbaum,
hasta por morbo, y en Pacífico y de tu lado, digamos de tu lado, en Miguel Ángel de Quevedo, de tu lado no hay. Pero apenas cruzas Miguel Ángel de Quevedo.
En San Lucas se pone mal.
No manches. ¿En el barrio de San Lucas? ¿Vives enfrente del barrio de San Lucas?
Frente.
Está así azul intensa la...
Conozco mucha gente ahí.
Sí.
Se hacían buenas orgías, ahí está mi padre.
Era una colonia, pues ya sabemos, de universitarios que les gustaba el rock and roll.
Sí,
ahí, lo bueno, o sea, es... los reyes también, ¿no? También.
Los reyes, Cruz Verde. Por ejemplo, también ahí.
Cruz Verde está ahí. Qué bueno que me dices para que los haga pasear a mi can.
Llevarlo para el otro lado. ¿Y qué se siente vivir en colonias que tienen nombre de pueblo?
Cruz Verde. No, es agradable porque te sientes bien. Bueno, en Cruz Verde hay unos grandes tacos. Quizá ahí también sea un foco. Son grandes tacos.
No conozco.
Y son callecitas así súper angostitas. Sí. En donde pasa uno y entonces hay una persona que dice, pasa. Y ya.
Eso es más atrás, como para ir ya, híjole, al eje 10. Y si tenemos toda una persona ahí diciendo pasa, nunca pasas.
No, fíjate, entonces, donde tú vives del otro lado está cochino, de tu lado está limpio. Igual
pues
el mío.
Pues más o menos.
Yo también, en la Condesa cruzando Insurgentes ya es la roña y ahí está bien perro.
Por ejemplo, a mí yo estuve checando la mía, la Moderna, pues no tiene casos, pero en
no tiene
portal,
casas, güey.
Casos. Pero en portales sí hay varios, entonces sí, estamos así como rodeados.
Según yo es una colonia pequeña, o es...
¿La Moderna?
Es muy grande. No,
hombre, es una supercolonia, es un residencial.
O sea, la Moderna sabemos que no es una colonia moderna, pero ahí, digamos, no es muy grande, muy amplio.
No, es muy grande.
Pues fíjate que yo fui a la Moderna el viernes por la noche y sí está medio cuchita. Sí, está... Sí
¿Qué
me dio pena.
Allá? ¿Qué me dio, allá en la
sí
Moderna?
Me dio miedo.
Nunca jamás en la vida.
Pasa Mad Max. Pasa.
Allá hasta los perros de veras traen
revuelo. Claro que
revuelo,
no, claro que sí. No. Saludos a toda la gente de la Moderna.
Y miren, por si fuera poco, estamos enfermos, estamos pobres, estamos hartos. Y aparece Lord Banqueta.
Hijo, oye, qué sujeto más siniestro.
¿Qué le pasa?
Voy derecho, no me quito y se me pegan
de
esquí.
Sí, tal cual.
Hey.
Acá.
Lo que no vi es si se lo agarraban a moquetazos al final. Porque avienta
el
viejito.
En el video avienta al señor.
No, primero la señora a lo lejos.
A lo lejos.
Luego, en primer, pero primer
con el
plano.
Viejito, con el viejito sí se mancha.
No, se mancha, lo descuenta.
Y se va, y sale un señor, pero ya un gordito que sale con un ánimo. Y yo dije, ojalá
lo haya alcanzado.
Sí. No sabemos qué pasó después. Si alguien tiene alguna información.
De Lord Banqueta.
Pero que, es que, como que sí está muy enojado, ¿no? Hay gente que está así, ¿no?
Es que la gente ya está muy enojada.
Un día
ya
de furia, o sea, totalmente, su día de furia. Afortunadamente no traía una escopeta, sino traía simplemente ganas de empujar a la gente.
Y los ambulantes, bueno, se les olvidó la pandemia y ya se pusieron en todas partes. Se instalaron a la fuerza. Los quisieron quitar, pero no pudieron. Esto en el centro de Cuernavaca, ¿eh? No crean que los de aquí.
También aquí, paulatinamente va a abrir el centro histórico y...
Mañana,
los,
¿no?
Sí, a partir de mañana. Los ambulantes se van a instalar 2 días a la semana, les dieron chance 2 días. Dependiendo de la calle se van a instalar. Correo Mayor sabemos que siempre va a estar lleno.
Siempre está atascada. Sí.
Miscalco siempre va a estar lleno. Y los negocios... Los negocios van a... Es una cosa muy extraña porque los negocios pares van a abrir los lunes, miércoles y viernes. Los negocios que tienen número non van a abrir martes,
jueves
y sábado.
Sí. Pero bueno, ojalá haya respeto a todas esas normas y que la gente se cuide al ir ahí. También vaya... Hay que reactivar esto, pero también hay que cuidarse lo más que se pueda.
Híjole.
Ahí está el detalle.
Y la directora del metro... Y 399 trabajadores tuvieron COVID. Aguanta, no nos avisan. ¿Tú qué usas el metro, Guillermo?
Sí, pero yo me voy cuidando siempre. Ahí sanitizo mi lugar con ese, mira.
¿Tú vas a tener, cuates que conducen el metro y te dejan irte en la cabina?
En la de atrás.
En la de atrás, en el cabús.
¿Qué es cierto que agarras el tubo así?
Neta, hasta la gente se me queda viendo feo así de que yo me siento y...
Te van a linchar.
Te vas hasta atrás,
no me enferma,
en la cajita feliz.
¿Te vas a la cajita feliz?
No, sale limpio, no creo que nadie se anime. Sí.
Sanitizo.
Y bueno, en la Ciudad de México, ya que hablamos del metro, va a contar con 30 trenes nuevos en el 2023. Bueno, nos avisan cuando sea 2023. Los bancos van a ampliar el crédito para que congeles... No, los bancos van a ampliar el plazo para que congeles tu crédito.
Pero eso ya había pasado, ¿no? Habían dado un plazo. Es que sí se puso feo, pues ahí la gente... Ahí sí los bancos, oye, hermanos, aguántame tantito.
Sí, yo he oído por ahí quejas de que hay que llamar al número y, como siempre, nunca contestan. Nunca contestan, está atascado. Ampliaron el plazo para finales de julio.
Pero mira, si no dejas de pagar, si dejas de pagar, te van a hablar.
Y ahí negocias.
Oye, sí quiero, pero ahorita no tengo, dame chance. Hermano.
Creo que por aquí tuvimos un caso similar.
Amigo Scrooge.
Ah, sí, de debo, no niego, pago, no tengo.
Hoy no fío mañana.
O sea, el pleito ratero, de plano.
De plano.
Un amigo que le iban a cobrar y sacaba los perros y se los echaba a los cobradores.
Bueno, miren, ya hay 27,121 defunciones de acuerdo a los datos del sector salud. Hay... 279
negativos
acumulados.
Ah, acumulados.
279,035 acumulados.
No, negativos decir... acumulados, decían. Bueno, ahí tenemos que
ver. Sí. 220,657 casos confirmados.
Confirmados.
O sea, como unos 4,000. 4,200.
A ver, ¿cuánto vamos a aguantar en semáforo naranja?
Ay, no sé, porque todavía falta que salgan todos los casos que seguramente se enfermaron cuando fue el Día del Padre y todos los que salieron el 21.
Pues... No, los que se fueron a cotorrear. Es que si no hay precaución. Bueno, por ejemplo, había reportes de Acapulco, que ya la gente estaba ya.
Otra vez.
Aunque, ¿viste que cómo echaron esas aguas negras? Les valió gorro. Ahí justo las aguas negras sí estaban nadando.
O sea, es la costumbre.
¿Creen que eso les va? No sé, igual mata si mata el bicho, no lo sé.
Si sobrevives a las aguas negras, sobrevives a cualquier cosa.
Sí, esas aguas negras sí están...
Te curan de todo, hasta de los giotes.
Imagínate lo que tiene.
No, imagínate un buche, güey.
No.
Una gárgara.
No, te sale un pedo.
Cuando se te mete por la nariz y te sale por la boca. Cuando te sacas así la cabeza para que salga de los oídos.
Sí, no. Te sale un pulpo de 18 ojos.
Vale, vamos a su bonita y gozada sección que se llama... Usted lo sabe bien, ¿y si
ya? Ya no está metido.
Y pues mira, hay cosas importantes en la vida. No importa la salud, no importa la crisis, no importa la violencia. Lo importante es el grito.
¡El grito!
¡A huevo! Entonces, ya dijeron, me falta mucho todavía. Dijeron que a ver cómo le hacen, pero va a seguir el grito. Porque hay entidades donde anunciaron desde ahorita que ya ni se emocionen, no va a haber.
Nuevo León, ya lo comentábamos el viernes, que dijeron Nuevo León, ya no va a haber gritos.
Ni hagan planes. Sí.
Querétaro tampoco.
Piedrétaro también. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Eran tres entidades, no me acuerdo ahorita, pero sí. Todas gobernadas sabiamente por el Partido Acción Nacional. Pero bueno, aquí sí va a haber grito. Esto fue lo que dijo.
Nosotros no vamos a suspender, desde luego, la ceremonia. O sea, ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas. Y imagínense cómo vamos a suspender el grito, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es analizar para entonces, en su tiempo, porque estamos terminando junio, julio, agosto y la mitad de septiembre. Entonces, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia.
Pues yo tuve un déjà vu porque yo decía lo mismo en abril. Dije, no, ya en junio ya salimos.
Ay, hombre.
No, en abril salimos, ya sí, pero...
Pues yo le sugiero al señor López Obrador que por Zoom, por ejemplo, puede ser el grito por Zoom.
Una pantallota. Se transmita.
Pantallota a todos los millones de mexicanos.
Y ponemos al niño polla.
O... No,
ese lo pone la doctora. La doctora pone eso.
O como en el fútbol, que se vea así la plancha del Zócalo y que pongan virtualmente a todas las personas así, nada más.
O puro muñeco, puro muñeco. Puro sexual.
Puro muñeco sexual.
Estaría padre.
El solito con la campana y luego ya se transmite. Pues estaría padre ahí que cene su...
Sí, digo, se puede resolver.
Que cene su pambazo, sus buñuelos.
Sus buñuelos,
una señora ahí con buñuelos de rodilla.
Oye, si usted se quiere dedicar a hacer videos, le recomendamos que primero ensayen. Sí, no le vaya a pasar como este tipo, mire, escúchelo.
Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video. Sí, hablaba yo ya desde antes.
O sea, no creo que la primera vez que hablo, me había hablado antes, no mucho, pero algo.
A ver otra vez.
Es mi primera vez hablando.
Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video, sí hablaba yo ya desde antes.
Desde chiquito.
Ya hablaba algo, el algo remotamente parecido al español, como pueden ver.
Ay, qué cosa. Bueno, oiga, vamos a hacer una pausa.
Ahora todo el mundo anda haciendo sus videos, sus ondas, pues sí, también.
Pero ya no, ya salimos, ya estamos saliendo. Yo creo que ya vamos a empezar a bajar. Ya no va a haber canciones, ya no, TikTok ya va a acabarse.
Yo no creo que TikTok se acabe.
La compran.
La gente está muy desatada con
eso. No sé.
He visto a ti, Memo, bailando, haciendo las coreografías.
Yo mi cuenta favorita es TikToks Precarios, que es TikToks Tercermundistas, así se llama la cuenta. No estoy...
Cálmate, no es un adjetivo.
Búsquelo. TikToks Precarios o TikToks, ahí está. Está muy bueno.
Pues mire, yo creo que si usted tuvo su amor de pandemia, váyale diciendo adiós porque
va a pasar a cambiar.
El amor de pandemia que duró 3 meses.
¿Qué iba a tener su amor de pandemia? O sea,
nada más le hablabas por el chat y ya.
¿Cómo estás?
O te besabas.
Cuando esto termine.
Con el cubrebocas puesto.
Ah, ¿también lo hacías?
Nos vemos cuando esto termine.
Ay, ojalá, a que acabe pronto para irte a abrazar.
Para irte a abrazar. Sí. Yo te contesto, no, pues ya regresé con mi novio. Oigan, pues vamos a hacer una pausa. Pero antes de irnos, les quiero mandar un saludo muy grande a nuestro buen amigo Alberto, que cumple años. Cumple 26 añotes, ya está grande el muchacho, ya está ancho, ya está largo. Y le mando desde acá un abrazo, mira, cumple 26 años. Su consejo del día es... pues mira, ya estás en edad de reproducirte, ya puedes ponerle durísimo, si puedes diario mejor.
Cállate.
¿Qué? Pues, y además, ve pensando que ya tienes que ir poniéndole. Ahorita es puro sexo. De aquí a los 28 es puro sexo. Ya luego...
No le hagas caso, Alberto.
A los 30 te va a decir, ¿qué crees? Te va a quedar un chamaco. Entonces, bueno.
No le hagas caso, hijo.
Alberto, un abrazo. Pausa. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. La CNDH pide a John Ackerman que detenga sus descalificaciones contra los periodistas, ya que sus expresiones pueden agravar las condiciones en las que se desarrolla su trabajo. Además, le recomiendo conducirse con civilidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Maguala wicat patutisit la sozona.
Thank you.
elegancia. Vamos a hablar del T-MEC, vamos a hablar del T-MEC, con figura y elegancia, si de dignidad se trata. Ya lo dice Andrés Manuel, él no será vendepatrias, pues no hay nada que vender. Se acabó la mercancía, pariente, desde hace mucho. Por eso no va a vender la patria, ya se vendió desde antes. Trump, por allá en la Casa Blanca, por allá en la Casa Blanca, visitará Donald Trump, el jefe de la nación. No es persona muy sensata, y al güey teniendo un avión, prefiere viajar a pata. ¿Qué pensará, que le van a roña subirse al avión o qué? Igual y sí, pariente, ¿eh? ¡Uy! Al gringo va a visitar, y para nadie es secreto, y para nadie es secreto, al gringo va a visitar, te quiero solicitar, Andrés Manuel, con respeto, no te vayas a empinar como lo hizo Peña Nieto. Y Fox, Salinas, Cedillo.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Hugo López-Gatell explicó que la pandemia se está desacelerando e incluso desaparece en algunas entidades. Aclaró que no ha disminuido el ascenso, pero sí la velocidad en que se están sumando los nuevos casos y defunciones. Al parecer, ahora sí, ya pasamos el pico de la pandemia. ¿Será cierto?
Estamos aquí en Charles contra Gangsters, escuchando. Según yo, puede ser. ¿Es Prince?
Claro.
Sí,
es el primer disco
de
Prince.
Pero luego lo confundo con el Charro Vicky.
Why You Wanna Treat Me So Bad, el primer disco de Prince, es el 79. Y es una gran rola, ya desde entonces, desde chavito, cuando se veía, mira.
Sí, no, ya lo. Sí.
¿Qué será? ¿Cuántos años tendrá?
Se parece a Michael.
Pero con peluca.
Pero en fino, pero en limpio.
Pero ya. No, pero es que es un máster, o sea, creo que no tiene un disco malo, no tiene una rola mala, no tiene...
No hay un disco malo de Prince.
No hay un disco malo, no tiene una rola así.
Ni el de Batman.
A lo mejor ya te estás cansado de oírlo, pues, puede ser, hay canciones que es bueno, ok, uh-huh. Ya la he oído demasiado, pero no deja de ser una buena rola.
Sí, es más, yo creo que Pink Floyd tiene discos más malos que Prince, así... Y eso que Pink Floyd sacó en este año, el
The Wall. Estás entrando en terreno pantanoso.
Pero miren, se oye, pese a la lluvia, se oye un aletear a lo lejos. Se oye que se acerca. Ay.
¿Nosferatu? ¿Quién es?
Doctor Zagal, qué milagro, ¿cómo está?
Hola, Conapred les va a clausurar el programa.
Ya no va a existir, fíjese.
Fíjate que sí, que a pesar de todas sus intrigas, Miyagi, finalmente, algunas personas que hemos sido víctimas de la discriminación de charros contra gángster, hemos conseguido en los pasillos de Palacio Nacional que Conapred permanezca y que vaya a arremeter brutalmente.
Ay, no se ponga así, doctor Sagan.
A ver, yo respeto... Oye, ¿les gustan las hamburguesas? ¿Cuál es la hamburguesa más cara que has comido tú, Memo, Jairo, por ejemplo?
La más cara, ya sé cuál.
Yo ya sé cuál.
Bueno, ya no hay, las de Foot Rockers eran carísimas en su momento, súper caras.
Pero no eran tan buenas.
No, fíjate. Pero digamos, así de caras, dijo, pregunto caras, no buenas.
Ah, ok. Y,
sí.
O una es un Gibson, o un Summers, son carísimas. No, las de una inglesa en
Ah, en Sanborns.
Sí. No manches, o sea.
No.
O sea, digamos, ¿qué? Es cara. O sea,
La Shake Shack.
No te pases. Es una tomadura fuera de pelo.
La que sirven en el restaurante que está en el Hotel Presidente Chapultepec, donde cuesta 400 varos una chaburguesa de
con papas. Como las de aquí de Reforma, las sobrevaloradas esas.
Esas cuestan 100 varos, pues son de ese tamaño, chicos.
No, hombre. Bueno, ¿qué ondas,
doctor? Pero a ver, ¿usted de qué la ha comido?
Pues mira, sirven unas que se llama Fleur Burger en el hotel Mandalaya Bay de Las Vegas, en el Mandalaya Bay, que está hecha con carne Kobe, una abundante ralladura de trufa negra, un bollo brioche, y viene acompañada de una deliciosa botellita de Chateau
Petrus. Una tebolera.
esa, acuérdate, es después o antes, pero la comida es muy importante, tiene que tener toda la atención. Y un Chateau Petrus de 1995 y papas fritas solo por $5,000.
¿Qué? ¿$5,000? ¿Aquí?
Claro,
no, entonces viene acompañada de cinco teboleras,
y una semana.
¿Tres strippers o qué?
¿Usted adopta usted a la barra?
No, hay que decir que es un poco tramposa, porque en realidad lo más caro es el Chateau Petrus, y que si quitáramos el Chateau Petrus, la hamburguesa solo estaría en unos $1,000, ¿no? Porque lleva la carne Kobe, un buen foie, bien hecho, y una ralladura de trufa negra, y papitas. Yo imagino, por supuesto, es un pecado pedirla con katsu.
Entonces, en vez de katsu, ¿qué le echas?
¿Qué le echa? Pues sí.
Sangre.
Sangre de virgen rumana.
Con la trufa es más que suficiente.
Y su coquita, bueno, ¿no? Su coquita con hielos.
Le echan salsa tabasco y pico de gallo.
Clarín.
Si no, ¿para qué? Pues oiga.
Chile habanero.
Bueno,
Chile.
Pero vamos hablando, si quieres, un poquito de la historia de la hamburguesa, ¿no? El primer punto es de dónde viene la carne, esta costumbre de la carne molida, está documentada. Se sabe ya que Aristóteles decía que los pueblos del norte comían carne picada o carne molida aplastada, más que picada, carne molida cruda. Y Marco Polo, en su libro de las maravillas, cuenta que algunos pueblos de lo que hoy sería Mongolia, comían carne cruda, molida con ajo y con otras, con un poco de leche, perdón, no con leche, sino con especias y ajo. Esta carne, los mongoles la llevaron hacia el occidente y se conoce, es en realidad, como la carne tártara. La carne tártara pasa ya a Alemania, a Polonia, Alemania, y se comienza a consumir con huevo. Ahora sí, a veces le ponen leche ya en la carne tártara, hierbas. Pero algo muy importante era que era molida, y la manera originaria de molerla era el guerrero, porque el guerrero metía el bistec
en su boca y la masticaba.
No.
Y la escupía.
La tenías que ablandar, entonces en la silla del caballo, entre la grupa y la silla, metías el bistec y pues tú lo ibas aplanando, viendo, y ya.
Suena todo mal.
Seguramente por eso,
¿no? Ya salía con sabor a frijol.
Pues así llegaba sabrosita. Pero los tártaros eran más refinados y le pusieron leche, huevo. Llega finalmente a Hamburgo, y en Hamburgo se conserva la tradición de comer la tarta. La carne tártara, de hecho hay algunos restaurantes alemán, me parece, o de saborcillo alemán, que todavía la sirven. Pero también en Hamburgo lo que hacen es ese pedazo de carne molida, no carne picada, sino molida, la hacen como bistec y la fríen, ¿no? La fríen. Y van a llegar dos tradiciones a Estados Unidos. Una traición es la traición del Rundstück Warm, que quiere decir algo así como un trozo redondo caliente.
Uy, como
ahí se las dejo a ustedes.
Usted empezó a babear, don Zagal.
No, yo dije Rundstück Warm, y que era un sándwich hecho en un pan redondo con los restos de la comida del domingo, que habitualmente era asado o un lechón o asado de cerdo, y se servía toda desde el siglo XVII en Hamburgo y en la zona de Hamburgo, con un poco de salsa, pepinillos y a veces mostaza. Entonces, los inmigrantes alemanes llegan a Estados Unidos y llevan la tradición de estos sándwiches calientes de carne, y llevan también la tradición de la salsa tártara, de la carne tártara, perdón, y del filete de carne molida, que en Estados Unidos se va a llamar filete Salisbury, porque un médico, Salisbury, decidió durante la guerra de secesión que el problema de diarrea que tenían los soldados provenía de que comían verduras y muchos almidones, y entonces decían: no coman ni frutas ni verduras, coman carne, y esta carne es una carne relativamente barata.
Oiga, doctor, rápidamente, ¿y en qué momento entraron los pepinillos en los la pepinillos, combinación?
Esto es importante. Los pepinillos llegaron ya con los alemanes. O sea, los pepinillos, este sándwich alemán, Rundstück Warm, se servía con pepinillos.
¿Y los bimbollos?
Bimbo.
Se llegaron con von Karajan.
Hay un pleito, ¿no? Los alemanes dicen: no es cierto. Ya llevamos el sándwich caliente con el pan, pero en Estados Unidos hay un señor, Oscar Weber Bilby, que en Oklahoma, que él dice, su familia todavía tiene un restaurante, que ellos fueron los primeros en inventar y en servir este filete Salisbury en bollitos, ¿no? En un bollo, que en realidad era un pan de tipo brioche. Lo que pasa es que se ha ido haciendo cada vez más sencillo, y hoy por hoy es el bollito que ya no lleva leche. La catsup apareció en el siglo XIX también. Un señor de apellido Heinz conoció una salsa oriental ligeramente picante, y Henry Heinz en 1876 decide a esta salsa oriental ponerle tomate y vinagre y un poco de azúcar, y ahí nació la catsup. Otra transformación que sufrió la hamburguesa es, ya llevaba desde Alemania la mostaza, pero la mostaza alemana es una mostaza demasiado fuerte para el sabor, para el paladar norteamericano, y entonces se fue suavizando la mostaza hasta hacerse esta mostaza amarilla que nosotros comemos. Y algo que también, esto sí es original, completamente original de Estados Unidos.
El tocino.
Es la cheeseburger, que aparece.
Ya aparece el queso, vaya.
En 1920, 1930, y que lo que se usaba originalmente es un queso de Wisconsin que se llama queso Colby, que es un pariente lejano del queso cheddar, pero también menos fuerte. Al paladar norteamericano no le gusta el queso fuerte, entonces el queso Colby es un queso más suave que el queso cheddar, y el queso Colby se va a convertir en este queso, que ya en realidad no es queso, que es el queso americano.
Oiga,
que está hecho. Dime.
Sí, pero a ver, ¿de dónde sale el queso americano? ¿De dónde se hermana con otros quesos, como el badón, el badita, el GT?
A ver, los ingleses llevan cheddar a Estados Unidos, ¿qué? Y se conserva una tradición de cheddar. En Wisconsin relaboran el cheddar, convierten el cheddar, lo suavizan. Ajá. Y hacen algo que se llama queso Colby, que es muy parecido al queso americano. Y el queso, lo que hacen es después estas cadenas, es industrializar el queso Colby, hacerlo todavía más suave, más cremoso, más amarillo, y ya hoy por hoy prácticamente no, en realidad no es queso, sino es un producto lácteo, pues hecho a base de proteínas y conservadores y leche y suero de leche. Y de ahí nace el queso.
Por eso el queso amarillo que venden en la tienda de mi casa se pega en el paladar y luego
es como de plástico.
Hay que quitarlo con la uñita.
No, no.
Exactamente.
Es engrudo.
Oiga, doctor Zagal, ¿la hamburguesa lleva mayonesa o no?
Bueno, eso se le va, los ingredientes van a ir apareciendo, pero el que ya estandariza la hamburguesa es esta cadena White Castle, que en 1921 se funda, y ella es la que conserva los pepinillos, conserva la mostaza, ya está incorporada la catsup, y comienzan a poner esta idea de se le pueden poner más cosas. Es decir, a la hamburguesa le puedes poner jitomate, lechuga, y le puedes poner mayonesa, y también se le podía poner raíz fuerte, este rábano picante, también alemán o alsaciano, que de nueva cuenta al paladar norteamericano y al paladar mexicano no le gusta, ¿no?
No, pues a nosotros nos gusta con jamón y piña.
Claro, con chile.
Ah, exacto, la piña, ese es un gran... Yo te esperaba en este momento para hablar. Y la piña es una cosa muy mexicana, la hawaiana.
La hamburguesa...
Con piña, el jamón, como dice Memo.
Y hamburguesa rara, ¿no? Una hamburguesa que...
Nos dio la guayana, no rara.
Nos dio el avión, nos dio el avión.
Nos dio el avión, pero bien cañón.
Sí, así de ándale, hijo.
Es la que nos importa realmente.
Bueno, hamburguesa rara aquí, pero en realidad no rara. Hamburguesa con un huevo estrellado. ¿Usted la ha probado?
Yo la he visto en Monterrey, con huevo estrellado. Pues,
es la hamburguesa montada, así se llama allá en Monterrey.
Sí. Esa hamburguesa en realidad es una tradición alemana, porque los alemanes sí le comenzaron a poner a este filete, hamburgo, una, como también a la milanesa, un huevo estrellado. En España es relativamente popular.
Pero el guacamole, la muerde uno y luego la yema toda se escurre.
El guacamole es de relativamente reciente, Tex-Mex. Pero yo creo que le queda bastante.
Ahora ya le echan todo, ya cualquier cosa, un cabrito.
Sí, no, ya, le ponen hasta granitos de elote.
Granos de elote. Sí.
Champiñones.
Por ejemplo, el tocino, esa sí es una cosa muy gringa, ¿no?
Sí, y White Castle fue muy importante porque hubo una novela de Jungle, de Sinclair, que es muy importante porque en esta novela de 1905-1904 dice... Las empacadoras de carne son un asco y la carne molida mucho más. Y por eso decía son muy sucias y no es casualidad que el coronavirus fue muy potente justo en Estados Unidos en una empacadora. O sea, eso es recurrente. Entonces el público norteamericano dejó de comer carne molida y este señor, el fundador de White Castle, lo que hizo fue puso de moda o inventó esta tienda, era Walters Anderson, se llamaba, un lugar con planchas de metal, con los meseros o los cocineros vestidos impecablemente de blanco, y donde se podía ver la cocina y se podía ver cómo procesaban la carne.
A usted le paga White Castle este segmento, ¿verdad?
Sí, está patrocinado, ¿no?
Se va a jamar esta semana.
¿Cuántas la van a mandar?
Pues pero, sí, pero ¿verdad?
Usted, doctor, como un gran...
Como sibarita que es.
O sea, ¿le gustan las hamburguesas o nada más nos está aquí dorando la píldora?
No, sí reconozco que hay una hamburguesa. Esa sí no la puedo decir su nombre porque no me pasaron nada de dinero, pero que es
la Dino Triple, ¿no? La Dino Triple es la que más le gusta, doctor.
No,
la de Burger Boy.
La de Tomboy.
Bueno, Tomboy.
¿Y cómo llegaron a México las hamburguesas? No lo puedo comentar, pero parece que llegaron también de una manera elegante. Llegaron como el sándwich, el sándwich llegó al Hotel Genève, pero la hamburguesa parece que llega con Sambors. Y la gente la comía cuando el Sambors, había tres Sambors en México, ¿no? A inicios del siglo XX, y se comía con cubierto, ¿no? Y se fue popularizando en estos restaurantes que se acordarán todavía, donde llegabas en coche a comer, como es el Bonanza y el Tomboy.
¿Usted llega en patineta o cómo? Pues a todos los restaurantes se llega en coche a comer.
El Tomboy sí era cotorro.
Sí, pero comías en el coche, así como te echas tus tacos.
Sí, como en las películas de los 50.
Drive-in, en el Bonanza y el Tomboy servían la hamburguesa. Ya para entonces ya estaba popularizado, fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se...
Apenas vamos a la Segunda Guerra Mundial. No manches. O sea, ¿a qué hora llegamos a la chamacón con queso?
Oye, estamos...
Ya lleva media hora.
Ya lleva media hora. Digo, no, si quiere le damos un programa el sábado, ¿eh?
Oye, ¿les gustaron o no les gustaron las hamburguesas?
A mí sí me gustan. Yo creo mucho.
Que me gustan más las de carrito, lo tengo que aceptar. Pero de carrito
no,
de
esas.
De carbón.
De carbón.
Al carbón. Oh.
No, sí, son bien baratas. No, doctor, sacarle una torta de milanesa con quesillo. Ya.
Ese también, pero creo que no está mal.
¿Qué prefiere usted? ¿Una torta, buena torta, con buenos ingredientes, o una hamburguesa con buenos ingredientes?
Yo creo que depende del día.
No, ¡ay! ¿No? Este es, el doctor es peor que Castañeda.
Sí, o sea, usted, a ver, no, deje de quedar bien con sus patrocinadores. Sí. ¿Qué prefiere, una torta o una hamburguesa en la mejor de sus presentaciones?
Yo creo... Está difícil, ¿no? Está difícil. Yo creo que para estar a tono con los tiempos de la 4T hay que decir que una torta.
¿Cómo que tiene que ver eso? La torta es universal.
¿Sabe, no quiere politizar? ¿No? ¿Sabe que eso?
Oye, no, se hay comer que una hamburguesa, tener la comida nacional, ¿no? Y la hamburguesa siempre tiene un eco de imperialismo yanqui.
No. ¿Tú qué prefieres, Memo? ¿Torta o hamburguesa?
Torta
o hamburguesa.
Torta.
Depende, pero creo que una hamburguesa se me antoja. En este momento, si me preguntas, iría por una hamburguesa.
Yo ahorita unas
buenas de carbón.
También buenas.
No, a ver, vamos a decir, una torta de bacalao.
Una torta de rodillitos.
Ulala, chulada.
O una buena torta de recalentado de pierna de Navidad.
Claro.
Uy.
De lomo.
O de pierna española, de esa que venden así rebanada con la orilla roja.
O las tortas de lomo le salpico. ¿Es así? ¿Sí las ha probado?
¡Ya!
Bueno, córrele, porque ya se va a meter el sol.
Bueno, nos vemos, felices.
Adiós.
Gracias. Cuídense.
Cuídese mucho. El gran doctor Zagal, nuestro querido, único y auténtico Highlander. Y se va volando. Ya. Vamos a hacer una pausa. Ay, güey, vamos a regresamos con más aquí.
No manches.
Echamos contra
guerra. Quedamos en la Segunda Guerra Mundial.
Hasta de fondo está escuchando pura música del 79. Ahorita ponemos más. Pausa. Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Las autoridades municipales de San Andrés Larraínzar en Chiapas comenzaron una campaña de fumigación contra el dengue, pero los pobladores pensaron que les estaban rociando con coronavirus, lo que terminó con varios edificios y vehículos incendiados.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando la música de Miyagi.
Milagros me pidió, bueno, nos pidió, hola charritos, de 1979 quisiera sugerir The Eton Rifles de The Jam. Más que nada de favor y gracias. Fíjate que de este disco escogí, que se llama Setting Suns, Going Underground, que es como la más clásica de The Jam. Pues es un discazazo el del 79, el Setting Suns, muy bueno. Luego un día vamos a dedicarle puro The Jam, son bien chidos.
Oye, aquí dice Diego, saludos charros, mi complacencia de canción del 79 es Si me dejas ahora, del príncipe de la chansón.
No, otra.
Bueno, aquí hay, bueno, aquí te, ningún Armando dice que una de Kiss, Made for Loving You.
No, fíjate, de ese disco está mejor esta rola, porque I Was Made for Loving You está muy quemada.
Eso está.
Mejor te pongo Guarisma.
Ay, Guarisma.
Guarisma. Es para bailar de brinquito en el Terregal, allá en Fornesa.
Luego dice... Marcos, hola, buenas noches, mis queridos charros contra gangsters, mi nombre es Marcos Vargas. Oigan, solo para comunicarles que la señora jefa de gobierno ya destruyó el centro de antes, eran dos carriles, algunas calles, y ahora con esto de las bicicletas, que no van a pasar ni mil al día por la calle, le quitan movilidad, van a haber más contaminación, como decía el filósofo de Julián, ¿a dónde vamos a parar?
Sí, porque la mayoría de las calles, hay un nuevo modelo de calles en el Centro Histórico.
Ya todas son...
Unas son para vehículos, unas son para peatones, muchas van a convertirse en peatonales y otras flexibles. Eso quiere decir que algunas horas del día van a estar para peatones.
Pero
y para
creo autos. Que vale la pena que la gente busque la manera de andar en bicla.
Se enferman menos, sí.
Y creo que podría ser, pero bueno, vemos si el de Julián que la tiene la razón.
Dice por aquí José Jaime Basurto Rodríguez en Facebook. Bienvenido, doctor Zagal. Hamburguesas caras, las de los carritos ambulantes del centro de Coyoacán.
No sé cuánto cuestan, ¿no?
Bueno.
Pero amigo, ¿cuánto ganas al mes?
No, che.
Son caronas y malonas. Sí, no son así que...
Así, no, no, caras y malas las que dicen del Shakes. O sea, 100 varos, 120 varos, sí. Una pinche burguesita de este tamaño, así chiquita, no.
Yo aquí vi gente que estaba muy entusiasmada. Estaba muy mal. Dice Pablo Urbina, hello charros, un fuerte abrazo y deseándoles una excelente semana. Del 79, pongan la de I Was My Jazz, o la de Highway to Hell, o la de Don't Stop, Still You Get Enough.
Gran año te, la mente, mira, Highway to Hell, AC/DC, es del 79.
Esa. O sea, ya cuando vas a agarrar carretera así, pones a todo volumen.
Y esta también la pidió Morgana Boca Floja. Highway to Hell, definitivamente la mejor de lo mejor del mundo musical.
Dice Soledad, buen día. Miyagi es su nombre de palabra y comenzó con la rola que yo quería. Gracias. Manden un saludo a mi carnal Rafael, que por primera vez los está escuchando.
Ay, un saludo. Ay,
Rafael. Cuñado, un abrazo. Cuñado, ¿cómo estás?
Te quiero.
Te quiero tanto. Te juro que le voy a poner cada vez.
Dice Alejandro Miyagi, sí se te hará lo del TikTok. India ya emitió un decreto prohibiendo varias aplicaciones chinas en su país derivado del conflicto armado con China. No, bueno, pues, pero aquí hasta donde sabemos no tenemos conflicto armado con China.
También en Estados Unidos ya le prohibieron al ejército usar TikTok.
Es que sí, creo que verdad. Desarmaban bombas. Echaban napalm a ese ritmo, pues no puede ser.
Dice Mona Ortiz, hola, del doctor Zagal creo que no captó lo del Badón Band.
Badón Badito. El Badón Badito y el Jete.
El finísimo Miyagi, saludos.
Pues sí,
pobre
sí,
doctor
Zagal. Pobre doctor Zagal.
Dice Kevin, ¿podrán mandar un saludo a mi padre chaburruco César? Ya que hoy cumple 52 años y está en la chavo. Etapa en donde le crecen pelos en lugares donde no le crecían. Por ejemplo, en la nariz y las orejas.
Ya sí, sí. ¿Y en la cabeza ya no?
No, pues ahí sí.
Pues mira, a los 52 años todavía la haces.
Pero todavía hay manera, pero sí, tienes que dedicarle un ratito más a las abluciones cotidianas para arrancar esos pelos.
Y no te los rasures, amigo, te van a salir más gruesos, no es mito.
No, pero los de las orejas. Bueno, yo he visto señores...
Güey, los del lomo, güey.
No, los del lomo ya no tienen.
Una vez me los rasuré, parecía yo puerco espinto.
Parecías el personaje ese de Mario
Puerco. Parecía el malo de Mario Bros.
Bowser.
Me sentía como el pípida, güey. Me ardía la pinche espalda. O sea,
no lo veo. Pero ahí sí, no, te dedicaré un poquito más, comprarse unas pinzas y uno por uno los va.
Pero si
porque
no te si, alcanzas...
hay gente que pone una, de veras, una desbrozadora. Porque...
Pero qué tal, si no te alcanzas... Pones a tu pareja que te saque los...
Eso sí me parece ya muy bajo.
Dice Milagros, de la banda The Police, quiero sugerir Bring on the Night, rola que los millennials nomás conocen por el cover que hizo Lati. Mira, de ese disco, que es el Regatta de Blanc, te puso mejor Regatta de Blanc, que es un rolón, ¿no? Sí, instrumental.
Además, eso también nunca... Todos los discos son buenos, todas las rolas son buenas.
The Police no tiene un disco malo, ¿eh? No, es más, uno, tiene pocas rolas malas.
Sí, digo, mejor, pero digamos, en el conjunto, todo es una... Dice Tío Rich, Charles Contragance, saludos, les cuento que la marcha LGBT me integraba para echar caguama desde el Ángel hasta el Zócalo. Era una bonita fiesta.
Ah, me imagino que sí.
El próximo año.
Se ponía cotorra, era muy divertida.
Pues mira, escuchando Regatta de Blanc, del segundo disco de The Police, Regatta de Blanc, escuchamos esta rola que le da el nombre, hacemos una pausa, son las 8, más música de del 79... Después del corte. Vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El 29 de junio de 1912, nació el compositor, arreglista y director mexicano José Pablo Moncayo, autor de innumerables obras, cuyo trabajo más conocido es el huapango. Es uno de los representantes del nacionalismo en la música, junto con Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y Julián Carrillo.
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters, y esto que usted escucha se llama Isimbra, que es del álbum de los Talking Heads, Fear of Music, un discazazazazo, que no puede uno creer que esta rola tenga más de 40 años, es extraordinaria.
Bueno, David Byrne, todos eran unos grandes masters, pero creo que el David Byrne iba mucho tiempo, muchos años adelantado a todo lo que se estaba haciendo. Oye, rápidamente, su amigo Godínez y familia dice, den una señal de vida, siempre me dejan en visto, no sean manchados. Saludos desde Tlahuita, la bella Tlahuita.
Ah, Tlahuita.
Dicen que ahí están buenas las hamburguesas.
Si son de animal o de... si son de humano.
Oye, y hay un debate en Twitter sobre torta o...
Porque el doctor Zagal se quiso poner ahí.
El dijo, exquisito.
Sí, puso. Encuesta. ¿Torta o hamburguesa? Pues torta, la gente va a preferir torta, sí, doctor Zagal.
La pachuqueña, dice Ronnie.
José, no, hombre, la torta.
¿Tienes
alergia al chile?
Dice el señor José Alejandro. Dice Daniel Flores, torta sin lugar a duda, con milanesa, quesillo y piña.
No, hombre, mira, es más, no le pongas carne, pero ponla como de bacalao.
Uy,
de romeros.
Uy, papá. La la, hasta arriba.
No. De carne, de bistec. Bien cortadito.
Mira, dice Martín, la torta tiene más variedad. La hamburguesa es solamente de una forma, de una.
Ya, un saludo a Chapatinaba aquí en Twitter.
Y pues vayan escuchando a los Talking Heads. Vamos a su bonita y gustada sección. Que se llama. Así que está.
Aquí está.
¡Sus coronanías!
¡Las coronanías! Ahora empiezo yo.
¿Vas?
Una boda de alta alcurnia en Nuevo León dejó un contagiadero entre sus 200 invitados. Se llevó a cabo el 20 de junio y hasta el presidente municipal de San Pedro Garza García le reclamó a los novios por ser tan irresponsables. A nosotros lo que se nos hace más increíble es que el novio se llama Jorge Protasio Rodríguez. Protasio.
Se llama Protasio Tagle, seguramente. Pero eso es pasa. Y también en Guatemala, en muchos lados hay estas fiestas que de multitudinarias así. Dicen que cree que porque está en su casa no va a pasar nada, pero pasa. Ahí está. Y dice Lenín Gutiérrez, un joven barista de San Diego que se negó a atender a una mujer sin cubrebocas. Ella intentó quemarlo en redes sociales, pero le salió al revés, ya que el chico recibió el apoyo de su comunidad y casi $90,000 en propinas.
¡Órale! Si es una la nota. Pues, y la no es, la excusa.
Con el barrio te respalda.
Te respalda.
La alarma.
Un grupo religioso en los Estados Unidos dice que usar cubrebocas es hacerle la chamba al diablo, pues oculta la creación de Dios. Otros dicen que es una trampa del gobierno, para variar, para que todos nos veamos iguales, como lo hacen los musulmanes.
Pues te puedes hacer tu cubrebocas con tu cara. ¿Ves? Que... Sí, o sea, tu propia, lo que te queda. Sí, claro. Y entonces queda. O sea,
mira, sacas una fotocopia de tu boca, de tus cinco.
Sí, exacto.
Y se la pegas al cubrebocas.
Y así sale ridículo. Y fíjate que toque la del doctor Zagal, por ejemplo.
Así es. Intercambiamos los hijos, entonces a mí me toca el de Memo, que es así como grandote y papadón.
Cállate, vos.
En Francia, la policía para un...
Que te toque el, que te toque el doctor Zagal. El de Zavala.
Que el sonecito. No.
Con el avión.
No, que te toque el del Matarrey. Que te toque...
La está paralizada, güey.
En Francia, la policía paró un camión que llevaba 4 ataúdes. El conductor dijo que era un pedido para el COVID, pero se puso muy nervioso. Pues sí, llevaba 71 kilos de marihuana en su interior, bien empaquetadita, con un valor de $780,000.
Pero estaba libre de bicho.
Libre de COVID.
Eso está bien.
COVID.
En Santa Catarina, Mitla, Guatemala, se llevó a cabo el certamen Miss COVID-19, en donde la bella ganadora no llevaba cubrebocas ni guardó sana distancia, pero eso sí, bailó Please Forgive Me, de Bryan Adams, y una canción de Marisela. No, era 100% real. Ya vimos el video. Sí, era una cosa... Y además luego fueron, lo sacaron en pellones. Ajá. Lo subieron a unas camionetas. Y qué con bonito. Mucha razón. ¿Cómo escuchan esa rola? No puedes escuchar Bryan Adams y salir...
Y luego Marisela.
Y nada más. Y luego...
Oiga, fíjense que si usted pensaba que esto ocurre únicamente en Azcapotzalco o en Villacuapa, no, en Australia... Regresaron al aislamiento, ¿sí? La gente, ¿qué fue lo primero que hizo? Otra vez se fue al supermercado a comprar leche, arroz y sí, papel de baño. El gobierno tuvo que volver a restringir la venta. ¿Sabes?
Todavía no hay, o sea, no, todavía no hay, no hay... La suena bien, o sea...
Pero papel de baño...
Una caja.
Oye, ¿sí? ¿Este es el Great Value?
No, este es el... Este estaba
en... Es el bueno.
Es, ¿no? No, pero este... Pero tiene unos 80 años.
¿Pero el papel de baño para qué?
Ah, no, porque la gente la calabacea mucho.
La calabaza.
Y el FBI advirtió que en algunos negocios de Estados Unidos la gente presenta credenciales falsas que dicen: el portador de esta tarjeta sufre de una enfermedad mental o física que le impide llevar mascarilla en virtud de la ley para personas con discapacidad y no está obligado a revelar su enfermedad. Por favor, no le hagan caso, eso no existe. Sí, ya presentan ahí tu credencial, que no puede usar el tapabocas porque... Ay, no,
pero ¿qué enfermedad mental te impediría usar este...?
A menos que tengas los dientes totalmente...
Síndrome del sonecito.
¿El síndrome del son? Vamos a hacer una pausa y lo vamos a dejar con la visión de los deportes desde el Terregal de Catepec, con el buen Michael, nuestro buen amigo Michael, que da su punto de vista de algo que no conoce, que es... el fútbol. Vamos y venimos.
El mes está por terminar, pero el deporte no descansa, así que vamos con el resumen de este fin de semana.
Y eso que decían que nunca iba a servir para nada.
Los amantes del tenis, es un día muy triste, porque hoy era el día que comenzaba el torneo de Wimbledon, pero gracias a esta pandemia, el tercer Grand Slam de la temporada sufre de esta manera su primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial en 1945.
¡Ay no, por tu madre! ¿Es en serio?
Pero tenemos buenas noticias. Tras la partida de Tom Brady de los Patriotas, toda esperanza de que su equipo fuera competitivo era nula. Pero se confirmó la llegada del MVP de 2015, Cam Newton. Super Cam, como también es conocido, abandonó en marzo pasado a las Panteras de Carolina y llegó a un acuerdo con los Pats, así que se ve un poquito de luz a final del túnel.
¿Acaso no lo viste venir?
En España, Barcelona está a punto de perder la liga. Venden a Arthur a la Juventus y compran a Pjanic. Sumado a que sacaron un polémico empate ante el Celta de Vigo, Real Madrid sufre para ganar por la mínima al Español. Con este resultado, Barcelona se queda a 2 puntitos del Madrid, que tiene un calendario más tranquilo. Por su parte, los culés reciben mañana al Atlético de Madrid. En dado caso de perder con los colchoneros, estarían entregando la liga. Pero esto es fútbol y todo puede pasar.
Se va a poner interesante.
La Liga Nacional Femenil de Fútbol en los Estados Unidos ha regresado y lo hizo con un momento muy emotivo. Antes del encuentro entre Chicago Red Star y Coastal North Carolina, tuvieron un acto de apoyo en movimiento al Black Lives Matter. Las jugadoras de Chicago, Casey Short y Julie Ertz, no pudieron contener las lágrimas y se hincaron durante todo el himno, una imagen que le dio la vuelta al mundo.
¡Adoro los finales felices!
Con el golazo del Gio, todo parece alegría. Holanda nos empató y empezaba la agonía. Y
Un día como hoy, de hace 6 años, ¿qué estaban haciendo? Miyagi seguro estaba en su tercer divorcio, Memo ingresando al mercado negro de la ropa de paca y Jairo Calixto en un plantón en Reforma. Pero todos compartíamos una cosa, no era penal. Se cumplen 6 años de la eliminación de México en la Copa Mundial de Brasil 2014, algo que los mexicanos jamás podremos olvidar. Porque si el VAR existiera, la historia tal vez sería diferente. Los protagonistas de ese día ya ni juegan. Robben se retiró de las canchas, aunque dio la sorpresa de que volvería a jugar con el Groninger de su país. Rafa Márquez casi va a la cárcel, pero alcanzó a jugar su quinto mundial. Y Pedro Poenca, el árbitro que pitó ese penal, se convirtió en el presidente de la Liga Portuguesa. Así que ya supérenlo, lo más seguro es que nos pase algo peor en Qatar. Claro, sí tenemos mundial.
Eso es lo más malvado que podría imaginar.
Y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
El Piojo y sus caras raras pronto logró convencernos. Esperemos 4 añitos, pues ya ni llorar es bueno.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
El superdelegado federal de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, hizo su declaración patrimonial y de intereses, en la que dio a conocer que el año pasado ganó 80 veces más de lo que percibió el presidente de la República, poco más de 126 millones de pesos.
¡Ay, no mames!
¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @GabrielaVives.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Bueno, este es Charros contra Gangsters. Y esta canción es del 79.
Fíjate que qué casualidad, porque ya estaba hablando con mi hija y le digo, pues mira, para que escuches como le podría llamarse el primer rap, y quizá hay otro, pero es el más conocido. Y puse esta canción ayer y se le quedaba oyendo, dice, bueno, pues sí, ya soy medio vivo. Estos vinieron a México.
Sí, estuvieron
a México y tocaron, bueno, en Cuernavaca. En un antrazo que se llama El Caúba.
Aunque siempre, como que en la comunidad de hip hop siempre los vio mal a ellos, porque se robaron las rimas de otros raps. Entonces ellos, digamos, que fueron como los primeros comerciales.
Sí, sí, sí.
Ese primer rap de color
comercial.
Nada más llegó, además totalmente todo el mundo era como llamativo esta, sí, esta rolilla. Que bueno, que incluso los Beastie Boys la reconocen y varios. Sí, y Monza está. Pues mucha gente preguntando el debate sobre la torta y el...
Ah, pero aquí
dice. Y la burguesa, pero aquí H. Fernández dice una semita poblana.
No. No, no, no. Al rato una guacamaya, ¿no? No, esas de León, no. Que pero le ponen chicharrón.
Mal, porque además está acompañada, aquí mandó la foto acompañada de un jarrito. Ah, bueno. Lo cual sí me parece ya eleva el nivel.
Es que sabes que si le quitas el papa lo que elite a la semita poblana, pues ya más o menos. Pero es que le pongan el papa lo...
A mucha gente no le gusta. No.
Mira, dice Daniel, por ejemplo, nos sugiere las hamburguesas al carbón en Parque Arboledas. Llegando por el Metro División del Norte con 80 pesos te vas con papas y chesco de rojo.
A ver, por las Arboledas, ¿dónde está eso?
O para conocedores, tortas El Moreno. Con la Macumba quedas enfrente del centro Cultural Jaime Torres Bodet.
Pues que se caigan con unas.
Si seguimos aquí, nos vemos en Zumpayork, allá donde el viento da vuelta.
Zumpayork. Dice Tijuarón, Tijuarón. Si Miyagi no quiere a José José, pues le propongo Juan Gabrielito. Lo pasado, pasado. Espero me apoye el.
Pero lo pasado, pasado es de.
Sí,
de
pero supongo que hay una versión de.
Mañana me toca la música a mí.
Pero dice: espero me apoye el pichi chino. Cora, coronavirules. Es lo que dice.
Entonces, mañana me toca la música a mí, no se preocupen, muchachos.
Oiga, aniversario de Tintán.
Hoy fue aniversario de Tintán.
Lo dice modelo 84. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo.
En el 73 murió.
Yo iba en el transporte escolar cuando sonaba del radio del chofer. Empieza a sonar. Y murió aquí. Y todos. Unos sí sabíamos, otros no. Mm. Pero sí, como que hubo consternación.
Bueno, tenías 8 años. No, tenías 6, 9 años.
Sí, yo creo que ya sabía. Sí. No ubicaba, pues. Como el, pusieron el nombre completo, pues nadie se acordó.
Ya no había, me puedo acordar cuando oí que murió.
No, yo iba en un.
Yo me acuerdo con el golpe de Chile, por ejemplo, en el 73. Yo veía, ya veía a Jacobo. Le gritaba a la televisión. No,
me acuerdo de la toma de Zacatecas. La recuerdo, la tengo muy presente.
Oye, fíjense que nos acompañe en la telefónica. Es un gusto que esté con nosotros. Ixchel Barrera. ¿Cómo estás, Ixchel? Buenas tardes.
Hola, bien. ¿Qué tal están ustedes?
Muy bien.
Platicando de tortas.
¿Y tú qué prefieres, torta o hamburguesa?
Torta.
Es que la torta es la neta, sí, la neta. La perdón.
¿Pero de qué? ¿Cuál sería la que más te gusta?
Queso.
¿De queso? ¿Pero cuál? No vas a decir los que tú dices.
No.
Respeto. No. ¿Cuál de qué? ¿Queso qué? ¿Queso?
Blanco, quesillo, manchego, gruyere. Cualquier queso. Hola, que no sea carne.
Ah, sí, carne. Okay,
oye,
sí.
Traes un libro bien bonito. Tú eres editora de Planeta Libros y traes ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Dormir, yo recuerdo que Carl Sagan decía en los Dragones del Edén que dormir era una función evolutiva que fue desarrollándose y que es realmente muy novedoso pues en el proceso evolutivo porque no todos los animales duermen. ¿Qué es lo que nos dice Matthew Walker en este libro?
Bueno, lo primero que te diría Matthew Walker es que todos los animales duermen. Uh-huh. Por lo menos está comprobado que los mamíferos duermen, igual que los seres humanos. Y bueno, de los otros se sabe que tienen una actividad parecida a dormir, incluso los más pequeñitos, pero no se conoce muy bien cómo funciona eso. Pero es una función que compartimos todos los seres.
Ah.
Porque hubo un debate, ¿te acuerdas con los tiburones, por ejemplo, que decían que nunca dormían? Que Ramón Bravo
fue y los fotografió dormidos.
En una cueva y sí, se estaban echando una jetita.
Se estaban una jeta con su edredón.
Con una pata de San Marcos. Con una pata de alguien en la boca.
En la boca. Si les daba hambre, se levantaban y se iban a echar una firma y regresaban a dormirse. Perdón.
Es una regresión de viejitos. Perdónanos. Okay.
¿Qué más nos dice Matthew Walker y Michelle Barrera?
Bien, bueno, quizá lo primero que tendríamos que ver nosotros con este libro es que si yo se los quiero vender, que si yo quiero anunciar no el libro, sino el sueño, escuchen esto. Se descubre un tratamiento revolucionario. Alarga la vida, mejora la memoria, la creatividad, además de hace mantenerte delgado. Ayuda a que no se te antoje la comida chatarra. Te protege del cáncer, de la demencia, del Alzheimer, de las enfermedades psiquiátricas. Te defiende de los resfriados, de la gripe y disminuye el riesgo de infarto, de diabetes. Y por si fuera poco, hace que te sientas menos deprimido, menos ansioso, en suma, más feliz. Y ese tratamiento existe. Y ese tratamiento, además, es completamente gratuito. Ese tratamiento es dormir.
Pero a mucha gente le cuesta trabajo. Hay más ahora con lo de la pandemia, pues mucha gente vivía ciertas angustias, cierto estrés.
Y luego se te sube el muerto.
Se te sube el muerto. Sientes bien gacho.
Te jalan las patas.
No manches.
Los peores, los malditos moscos.
No manches.
Los malditos moscos no dejan de vivir. ¿O no?
Sí. Sí, es cierto, los moscos están muy duros.
Están muy bravos, malditos.
¿Por qué dice que es uno de los factores más incomprendidos de nuestra vida cotidiana, dormir? ¿No le prestamos mucha atención a dormir? ¿Tú qué crees?
Pues no sé ustedes, yo sí. Pero en realidad les hablaría...
Tengo la conciencia tranquila, dice.
No como ustedes.
No, es que me encanta dormir. Ahora, hay un problema hacia todas las personas que nos gusta dormir.
Exacto, se les señala, ¿verdad?
Sí, somos calificadas de perezosas, por no decir otras cosas.
Perezosas, me gusta la palabra.
Entonces, este libro lo que hace, entre otras cosas, es reivindicar el derecho que tenemos todos a dormir. A tener una noche completa de sueño reparador. Y dice que eso es algo que se tendría que incentivar desde los trabajos, que se tendría que incentivar en la familia, con los adolescentes, entre los estudiantes.
Es que es una cosa de los mexicanos, muy de mexicanos, no dormir y llegar al otro día al trabajo. Miren, no dormí, vengo en vivo, vengo fresco. En vivo. Sí. Y no, eso está mal, hay que dormir.
Bueno, de mexicanos, pero también de los estadounidenses, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Corea del Sur, Japón, o sea, las naciones industrializadas, las de Europa Occidental, tienen lo que llamaría el autor una epidemia de privación de sueño. Dice el autor que si uno va por la calle, se encontraría que una de cada 9 personas cumple con el criterio de privación de sueño, que son más de 3 noches a la semana durante 3 meses con problemas para dormir. Y eso hace nada más y nada menos que unos 40 millones de estadounidenses.
¿Que no duermen? Chale.
Que no duermen bien. Porque... aquí yo les lanzaría una pregunta a ustedes. ¿Cuántas horas durmieron anoche? ¿Cuántas horas durmieron en la última semana o en el último mes?
A ver, 4...
Yo me duermo
por noche, claro, no cuentan todas.
12:30, aún me despierto como a las 7.
7, 8 horas.
¿Cuánto duermo? Y luego me regreso y me echo otra horita.
Como unas 7, 8 horas.
No, hombre, yo duermo 4 horas. Me duermo a las 6 de la mañana y me levanto a las 10 de la mañana.
Con razón te ves así, hijo.
No, eso explica todo.
No, pues estoy creando, estoy...
Débeselo, por favor, ¿no? Mande la ambulancia.
Estoy haciendo mi pentagrama para ver si puedo hablar con el diablo.
Es casi cierto esa manda en la ambulancia, porque no sé si se acuerdan ustedes, hay una frase que le atribuyen a Benjamin Franklin... Arriba, Aragán, en la tumba ya tendrás mucho tiempo para descansar. Y en relación con esto, dice el autor de nuestro libro que cuanto menos duermas, más corta será tu vida. Digamos que esta es la premisa del libro. Por ejemplo, se hizo un estudio para ver qué tan propensos eran a contraer el virus que causa la gripe. Las personas, entre quienes dormían 5 horas o menos, la tasa de infección era 50%. Y quienes dormían 7 horas, 8 horas, tenían 18% de probabilidad de contraer el virus.
No, pues eso es eso. Oye, 4 horas, Millay, creo que...
Sí, duermo 4 horas.
No vas a cargar los peregrinos.
Pero, o sea, ¿te acuestas y te duermes enseguida o estás chacarando?
No, estoy chacarando, estoy cargando los gatos, jugando.
No, yo sí soy de los que apenas pongo cabeza en la almohada y... medio minuto. Sí.
¿Te cuajas luego?
No tengo problema.
¿Tú también te cuajas luego luego?
No, sí, me tardo un poquillo. Sí, por eso las tabletas me han servido mucho, porque estás leyendo y hay... Aunque si te cae en la cara todo el chorro.
Sí, regacho.
No, yo en el camión, en mi cama, en donde sea.
¿Eres dormidor? O sea, tú eres el clásico que del camión va babeando.
Donde sea, yo donde sea puedo.
Va agarrado el tiempo, pero con la boca, sí, me decía. Ixchel Barrera, editora de Planeta. ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Finalmente, ¿hay o no hay un tiempo claro para dormir? Es decir, ¿se recomienda dormir 8 horas, tengas la edad que tengas, o es mentira, o es cierto el mito de que los viejitos dormimos menos?
Pues mira, los adultos en general tienen que dormir 8 horas. Y incluso la privación de una hora de sueño tiene efectos muy nocivos. Se ha hecho como un recuento del número de ataques al corazón que hay en los países occidentales a raíz del horario de verano y se incrementan como un 30% solamente por la reducción, esa hora de sueño que nos roban.
Chale.
Esa es la recomendación. Los adolescentes tienen que dormir más. Entonces ahí hay como un llamado a los papás y a los educadores, porque los adolescentes son básicamente nocturnos.
Sí, o sea, hay que dejarlos dormir, no corretearlos como si como uno hace siempre.
¡Órale, despiértate a las 7! ¡Órale, correr!
No.
Claro, y empezar porque las escuelas tendrían que iniciar clases más tarde para que ellos pudieran dormir.
Es lo que siempre he legado.
Sí, pues sí. Justo reparar todo su sistema inmune, la creatividad, la memoria, las habilidades cognitivas. Y los niños chicos tienen que dormir más. Los niños chicos tienen que dormir 12, 14 horas.
Ay, no, hombre, todo quieren.
Tú duermes como bebé. Ixchel Barrera, editora del Planeta, ¿por qué dormimos? De Matthew Walker. ¿Está ya en descarga digital y también en físico o habría que esperar?
No, los dos. Sí, ese libro ya salió a principios de este año.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias como siempre, Ixchel, por estar con nosotros.
De nada.
Hasta pronto, ya duérmete.
Que duerman bien.
Ya duérmete.
Gracias.
Sí, cierto, te regañaba, porque no te regañaba en tu casa y te dormías más de las horas lógicas, no sé, 7 horas, ya te caían encima.
Ya se fue, ya colgó.
No, tu mamá
sí, no estaba con un... Sí, te levantaba a chanclazos.
Chanclazos, ¡órale!
Yo sí quedé traumado, me levantaban a papalazos. Mi papá me envolvía en la sábana y me agarraron a madrazos.
Pero dormir 12 horas, te levantas churpio, así, de churpio, de la marimba, más, te duele la marimba de tanto dormir.
Cuando duermo más de 4 horas... De viernes a sábado, sábado a domingo, me siento mal. Siento que se me fue todo el día.
Se te revuelve la conciencia.
Me revuelve la conciencia dormir 8 horas, no puedo. Güey.
No manches, estás mal. Creo que sí tienes que ya ir buscando una salida. O haz tu recuento de cosas y qué vas a dar.
Hasta 3, no me duermo.
Oye, mira, rápido, a veces es perturbador, rápidamente, esto es perturbador. Paco Villa, o sea, el narrador del este que es horrible cómo escribe los juegos de Juan Bol, dice, explica cómo nació el romance con su hermanastra. Ya no tuve ganas de ver el video.
O sea, ese es como un video de Sex Mex.
Preferiría que dijera cómo me enamoré del Michael, es que, a cómo...
No, es que sí parece el título de una película de porno. Sí.
Romance con tu hermanastra.
Con tu hermanastra.
Se manda corta porque se nos metió un mosco, entonces hay que secar.
Andrés Michael, pausa. Escuchando a The Eagles, Hard Ignite, también de Long Run, que es un gran disco del 79. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis.
I saw her today at the reception.
The Rolling Stones amenazaron el domingo al presidente de Estados Unidos con iniciar acciones legales por el uso de sus canciones en su campaña electoral. Y es que el clásico de 1969, You Can't Always Get What You Want, fue un tema popular en los actos de Trump.
Well, you might just find that you're watching me.
Amigos, estamos aquí de regreso a Charles contra Gangsters. Van a escuchar toda esta bonita melodía. Miyagi, por favor, cuenta la historia. Porque después de la Paco Villa, es una peor todavía.
Bueno, a ver. Aquí van a escuchar ustedes la batería de Kenny Jones de The Who, John Bonham de Led Zeppelin, las guitarras de Pete Townshend, David Gilmour, el bajo de Paul McCartney. Y esto se llama Rockestra, es del álbum Back to the End de Paul McCartney. Un discazo también, pero más esta rola que es instrumental. Y había todos los estrellas de rock estaban tocando en ese momento en esta canción. Ya está, Rockestra, Paul McCartney, 1979.
hay muchas llamadas, por ahí les dejé unas más.
Sí. Nada más rápido, cuéntalo de Paco Villa y lo que es peor, lo de...
Ah, lo que pasa es que tú estabas contando que Paco Villa... ¿Cuál es la historia de Paco Villa?
Tiene romance con su hermanastra.
Pero son hijos de distintos papás.
A los 80 años.
Sí. Es que mi historia peor. Bill Wyman, el bajista original de los Rolling Stones, tiene un hijo, ponle Billy Jr. Se enamoraron de... Billy Jr. se enamora de una chica, pero Bill Wyman se enamora de la mamá de la chica. ¿Qué pasa? Bill Wyman se casa con la mamá y el hijo se casa con... El hijo se casa con la mamá y Bill Wyman con la hija. Entonces, Bill Wyman era al mismo tiempo papá y yerno de su hijo. Y su hijo era al mismo tiempo su papá y su suegro.
¡Chale!
¡No! Su papá y su hijo.
¿Y su hijo?
Y su hijo. O sea, su papá era su hijo y su papá al mismo tiempo, güey.
O sea, pero digamos eso... Digo, probablemente no haya un lío de ningún tipo, ni por sangre, ni por nada, ni ADN. Pero sí es un problema. ¿No puedo explicar esto? Ya destruyes una familia, destruyes una relación.
Sí. ¡Oh, te vas a Monterrey!
Ah, bueno, sí, sí.
Es más, mira, Bill Wyman tuvo un hijo, que era al mismo tiempo tío de su...
Y a la vez el tío...
El hermano de su hijo.
Hermanastro.
Era hermanastro de su hijo.
Y si yo estuviera teniendo una relación, ¿qué?
No, olvídate.
Dice José Catarino, 1000 veces la torta de queso de puerco. Seguimos con la... Con el debate de la torta y la hamburguesa.
No.
Y Mona Ortiz dice, Nel, mi papá murió a los 82 años y jamás durmió más de 6 horas. Después de los 70 no podía dormir más de 4 horas y jamás se sintió mal. Eso sí, le encantaba el azúcar en exceso y se volvió diabético.
Pues qué alivio.
Espero que haya donado su cuerpo a la ciencia. Sí. Dice Roberto, Charles, pongan algo de Breakfast in America de Super Trump.
Ah, mira, espérame. Estábamos escuchando Rock With You de Michael Jackson, que es el de Love the Wall. De
sí, ese es un gran disco. A mí me gusta.
También.
Es un gran disco. Luego dice Roberto, no, dice Claudio Espinosa. Hola, Charlos, perdón por escribir a medio programa, pero lo estoy escuchando desde las 7 p.m. ¿Por qué no? Primero, luego, que lo hubiera escrito.
Pues sí.
Te esperaste mucho tiempo. Y Mote, prefiero la torta, la hamburguesa, solo por la cajita feliz. Milagros, en 1979 podría poner Dire Straits con su álbum Communique.
¿El Communique? Ya
yo
está.
Yo sugiero Lady Writer, pero aquí... A ver, los rolas, ¿qué otra prefiere?
Dice para aquí Martín Marvel Aguilar. Ey, Charro, las mejores tortas son hechas en casa. Una tortita en casa.
Te alburearon, güey.
Sí.
Maldito puerco.
Las tortas hechas en casa.
Maldito.
¿Quién pidió? A ver, aquí están los Dire Straits. Este es el comunique, se llama Once Upon a Time in the West.
Los rolas. Oye, pero por ejemplo... Las tortas que hay en cada esquina, bueno, en cada esquina, no sé, no estoy seguro que sean tan buenas, pero son cumplidoras.
Son cumplidoras, es cuando tienes
apuntamente. Ah, no sé qué de las esquinas son buenas.
No, pero digamos, hay muchos de esos puestos en muchos lados.
Sí, pero el pan se echa a perder muy rápido. Se pone duro muy sí, las telerotas se ponen duras muy rápido. Te acabas comiendo
El relleno.
Dice, volver a la normalidad es aceptar que vuelve la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Prefiero seguir en cuarentena hasta que la normalidad pase. La señora Novoa.
Hace bien.
Marco Antonio, saludos, Charlos. Comparten el mapa de las colonias, ya que me amenazaron que ya vamos a ser guardias en los Polancos. Y uno tan feliz en el rancho. Saludos desde Cuernavaca.
La verdad es que te digo que yo lo vi ahí en el Twitter de Claudia Sheinbaum. Y ahí está luego. Este es el mapa de las colonias.
Dice Rulo Charros, el doctor es tan fifí que seguramente no se come cualquier hamburguesa. Yo le invito a la mejor que conozco, una hamburguesa de filete miñón. Y si quiere Jairo, le guardo un cacho también. Bueno, a lo mejor no.
Ay. Y bueno, ya para cerrar, miren, también de este año es David Bowie. David Bowie saca un disco que se llama Lodger. Que se llama Boys Keep Swinging. También, es que, en serio, escuchando ya con atención, 79 pues son los grandes años de la música, ¿eh? Tienen discos buenísimos, no hay malos.
Antes de irnos a la pausa y regresar con el guitarrizas, Mr. Kelly's, las hamburguesas de Mr.
Bueno,
Kelly's.
No, son horrendas.
A ver, ¿tú?
Son horrendas.
¿Y tú?
Pues yo tiene mucho, pero algunas me comí una, no le hice asco tampoco.
A mí me hizo daño.
Ah.
Yo comí una en Carl Jr. en Monterrey y me hizo un daño, y luego comí una en Mr. Kelly's, ya quedé curado, güey, ya.
Diego, están buenas.
Las de... Pues sí, no digo tampoco...
Además, yo creo que lavan lana, porque nunca hay gente, y ha estado abierto desde hace como 2 millones de años.
Eso sí.
A un negocio turbio ha de ser.
Se preste a cualquier mala interpretación.
A las horas carne de caballo, de gato, de humano. No, nunca sabe. David Bowie, Boys Keep Swinging, 1979. Pausa y regresamos con el guitarrista. 2 años de Andrés Manuel López Obrador.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Chavos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, un japonés de 45 años se convirtió en la primera persona en tener un título universitario en las legendarias habilidades de los ninjas. Escribió una tesis, mejoró en Kung Fu y trabajó en comunidades agrícolas como solía hacerse hace 500 años.
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters. Do you think I'm sexy? Es lo que me pregunto todas las mañanas. Este es Rod Stewart. La única canción que me gusta es Rod Stewart.
Me gusta, hay varias, pero esta es la clásica.
Esta es la clásica, clásica, clásica.
Junto con Jóvenes Turcos.
Oye, rápidamente, Armando Bravo López, las mejores tortas son las hechas en... No, perdón.
Es otra.
José Ángel Mijares. No, me equivoqué. José Ángel Mijares, mándeme saludos. Escuchándonos desde la nueva Santa María Azcapotzalco, las mejores hamburguesas al carbón, Cuitláhuac y nueces. Cuitláhuac y nueces. No sé.
No, las mejores tortas son las de Ponme Acá.
Eso sí, sí.
Y tenemos en la línea telefónica. Sí, usted pensaba que esto era risa y diversión, jajaja, pues no.
Ya llegó Eduardo Reyes.
Eduardo Reyes, el auténtico guitarrizas.
Ay, ¿cómo estás, Eduardo, eh?
¿Qué te digo?
Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien.
Ábamos felices.
Bueno, pues, mejor no doy malas noticias.
Venga.
Mejor platiquemos de otra cosa.
A ver, mi estimado, el próximo jueves, si no me equivoco, se cumplen 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Curiosamente, también un 2 de julio ganó Vicente Fox Quesada. Y el 1, por ejemplo, se cumple un aniversario de la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Es decir, julio tiene muchas cosas que celebrar y entre ellas tenemos estos 2 años. ¿Cómo lo ves tú, mi estimado amigo?
Pues mira, correcto. El día miércoles, de hecho, para ser más precisos, se cumplirán ya 2 años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Y bueno, pues fue el presidente el que lo plantea. Ya sabes que cada que se, no sé si la palabra sea, conmemoran estos eventos, el presidente advierte que dará un anuncio, un mensaje donde explicará un poco el estado de situación de su gobierno, ¿no?, de la administración. Y bueno, nosotros quisimos hacer una breve semblanza de cómo van las cosas. Lo dividimos en 3 bloques muy rápido, ¿no? El tema de los estudios de opinión, cómo está la aprobación presidencial, cómo la gente está percibiendo cuáles son los mayores problemas.
Ajá.
El terreno de las voces, qué se está diciendo en torno al gobierno, qué se está comunicando. Y el terreno de los datos, ¿no? Las cifras duras. Entonces me voy muy rápido. Mira, en el terreno de los estudios de opinión, destaca que hay 7 casas encuestadoras que cada trimestre, algunas cada mes, otras diario, lo habrás visto, están haciendo una evaluación de la aprobación presidencial. Nosotros en Intelite hicimos un concentrado de estimación de aprobación de la imagen presidencial. El dato es relevante, la aprobación de López Obrador llegaría este miércoles a un 52% de aprobación contra un 48% de desaprobación. El mensaje es claro, la luna de miel ya llegó a su fin. Todos los presidentes llegan con un bono democrático y de aprobación muy alto, que es evidente, se va desgastando con el tiempo. Si hay que destacar algo aquí es que si nosotros analizamos cuál fue el momento de mayor aprobación de López Obrador, es entre noviembre y diciembre de 2018 con este momento actual, que sería junio de 2020, pues tenemos una caída de 17.5 puntos de aprobación, casi 20 puntos de aprobación.
Llamar, amarra a tu chucho, a Bartlett. Así se llama, ¿no?
Bueno, continúo mejor.
Ok.
Tenemos cuáles son las preocupaciones que la gente, digamos, las cosas que la gente ve como los logros y las situaciones que ven como cosas inacabadas o negativas del gobierno. Mira, en el terreno a lo positivo, las estimaciones dicen que los cuatro elementos más valiosos para la población de este gobierno son, uno, los programas sociales, la política social. Hay que recordar que a nivel federal y estatal estamos hablando de una base de, personas acreditadas a beneficios sociales de 42 millones de personas. No es poco, es monumental lo que se está gastando. Tenemos también en segundo lugar el mensaje de austeridad del presidente, que rompe con esta dinámica tradicional de los gobiernos de, digamos, ostentación, de lujo excesivo. Tenemos los discursos anticorrupción, que aunque han sido cuestionados también, bueno, ahí hay un esfuerzo presidencial. Habrá que ver si se operó de la misma forma que se ha comunicado, pero el presidente ha sido muy insistente en esta lucha contra la corrupción. Y en cuarto lugar, el tratamiento de la pandemia, que ha sido bien evaluada en términos, insisto, de la percepción ciudadana, ¿no? Del lado negativo, las, digamos, cuatro cosas que la sociedad está viendo como las mayores deudas de este gobierno, donde no está funcionando bien la, digamos, la gobernanza, por decirlo de alguna manera. Número uno está la inseguridad. La gente no está contenta con los resultados de la estrategia de combate al crimen organizado. En segundo lugar está la economía. No está la gente contenta con cómo se están moviendo los indicadores económicos. En tercer lugar está la forma en la que los proyectos de infraestructura se han anunciado. Esto es, la percepción de la población es que, si bien es cierto, son programas importantes o políticas importantes, hoy no son acorde al momento que está viviendo el país. Entiéndase con esto Dos Bocas, entiéndase con esto el Tren Maya, proyectos que incluso al presidente le van a meter en algún mediano problema, porque ninguno va a estar terminado para las elecciones. Vaya, al final los gobiernos siempre lucran sus obras para tratar de obtener mayor aprobación o votantes, y bueno, pues ninguno va a estar listo para la elección del año que entra. Y en cuarto lugar, la forma de comunicar del gobierno, que ha sido muy escueta, que ha sido limitada, que de alguna forma deja más dudas que aciertos. Y aquí yo haría un paréntesis, también cruza mucho con una andanada, una ola mediática bastante agresiva de fake news. Es el gobierno al que más falsa información, sobre todo las redes sociales, le han construido. Es muy difícil lidiar con eso, no es algo sencillo. A todos le ha pasado, pero a este le ha llovido sobre mojado, hay que decirlo. Y la verdad es que también la estrategia de comunicación del gobierno federal ha sido brutalmente imprecisa, y el presidente ha hecho muchas falsas afirmaciones. Entiéndase, ha dicho muchas cosas que o no son comprobables o literalmente no son del todo ciertas. Entonces, esto tiene que ver con la percepción. En el terreno de las voces, mira, lo que es lo que se está diciendo, cómo está fluyendo la información en términos de lo positivo y lo negativo. Mira, se le está al presidente, en términos positivos, aplaudiendo, si se puede decir así de alguna forma, que poco a poco ha ido tratando de cerrar el cerco para tratar de enfrentar problemas que para la población son mayores. Después ha tenido comunicación más continua sobre la inseguridad y sobre la economía. No significa ello que la comunicación resuelva esos problemas, pero sí ha tratado de acercarse más al público que le es más, digamos, afable, al público que lo aprecia, que lo vota más, que lo apoya más, que sabemos son estratos sociales C y D, esto está aprobado, y hay una documentación que lo dice así. Y su lenguaje ha tratado de dirigirse a explicar cómo van a paliarse los efectos de la pandemia, cómo se va a enfrentar también el tema de la inseguridad. También se ha, de alguna forma, defendido el papel de algunos secretarios de Estado. Obviamente está Marcelo Ebrard, que lo hemos dicho ya innumerables veces, es el eterno apagafuegos. Arturo Herrera se ha posicionado. El papel de, incluso, mira, el gabinete es tan limitado que ya terminamos hablando de Juan Ramón de la Fuente, que ni siquiera está en el país, pero bueno, entra como uno de los personajes más reconocidos. Del lado negativo, lo que se comunica a nivel medios, a nivel redes, lo negativo es lo mismo. Personajes que del otro lado, ya sin ser, digamos, las mayores monedas de cambio del gobierno, son constantemente atacados y son vistos como la parte más radical de la 4T. Entonces ya hay muy claramente focalizados algunos perfiles de funcionarios que a la par no están, no solo dando resultados, sino que polarizan constantemente con su comunicación, sobre todo en redes sociales, hay que decirlo, que es un espacio donde en apariencia el gobierno no ha querido crear una estrategia de fondo. Los nombres son claros, ¿no? Tenemos a la secretaria de Energía, tenemos a la titular de Notimex, sea, la lista, tenemos la capacidad del secretario de Ciudad Pública, que ha estado prácticamente desvanecido de los hechos acaecidos en los últimos días. Allá hay un sinfín de personalidades que no son bien vistas. Y por último, en el terreno de los datos, pues la situación también es compleja. ¿Por qué es compleja? Bueno, pues porque las cifras son bastante poco alentadoras. Hay que ser aquí muy claros. Las cifras no son eternas, o sea, no podemos culpar al presidente de las cifras que voy a mencionar en sentido estricto, porque es claro que estamos atravesando una pandemia y una situación crítica en términos económicos y sociales. Pero sí hay que decir que, si bien es cierto, no hay una culpa, hay una responsabilidad clara por el simple hecho de ser el primer mandatario. Entonces, el presidente está obligado en todos los sentidos a reconocer, independientemente que no sean cosas creadas por su gobierno, que sean exógenas, pues él está en toda la obligación de darles la cara y resolverlas como mejor le sea posible. Y aquí es donde empiezan algunos problemas. Me voy a dos ejes, la seguridad y la economía. En seguridad hay disminuciones importantes, el secuestro bajó 4.8%, la extorsión bajó 9.6%, el robo a casa habitación bajó 12%, pero sin embargo la violencia sigue siendo galopante. Entonces es un gobierno que en 18 meses tiene carpetas de investigación por 53.628 personas asesinadas en México. Tenemos un alza casi del 14% en relación al año pasado en términos de la tasa de homicidios actual. Hoy están muriendo al día 98 personas asesinadas en nuestro país. El homicidio de mujeres creció prácticamente un 36%. Y los comparativos con las administraciones pasadas en lo que representa carpetas de homicidios, con Enrique Peña Nieto creció un 58% y con Felipe Calderón casi un 90%. Esto es, se está enfrentando el delito, pero no se tienen las estrategias claras ni la inteligencia necesaria. Por último, en el terreno económico, pues mira, no hay que ir más allá. Ajá. Sabemos que el Fondo Monetario ya advirtió que vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto del 10.5%, es la estimación que tienen, no es un hecho aislado. Italia va a caer un 12%, España un 12%, Francia un 12.5%, Estados Unidos un 8%, vaya, no es un tema únicamente nuestro, pero sí hay que advertir que las medidas que el presidente López Obrador ha tomado para enfrentar la crisis económica han sido, en sentido estricto, insuficientes, poco acabadas y mal planeadas. Esto está documentado porque la crisis económica que estamos enfrentando hoy, por supuesto que se acentúa con el COVID, pero ya traíamos una recesión advertida, lo dijimos en tu programa años atrás, se advirtió que esto que venía era una situación que no estábamos ni entendiendo ni aceptando, y es muy claro que lo que viene todavía es incierto en cierta medida, pero nos advierte que no estamos actuando de manera proactiva. El índice de, bueno, te lo rapidísimo, el indicador global de actividad económica cayó casi un 20% en un año. Hay sectores estratégicos de la economía que muestran un estancamiento. La construcción empieza medianamente a levantarse, pero si hacemos una sumatoria de cómo ha venido cayendo, estamos hablando casi de un 19%. Es histórico. Entonces, la situación es muy complicada. Hay claroscuros, como lo verás. Pero para terminar este tema, pues mira, yo diría, el presidente López Obrador hizo 100 compromisos cuando tomó la presidencia. Al día de hoy se han cumplido 44 de manera, digamos, acabada, pero habría que hacer énfasis que estos compromisos presidenciales, algunos son extremadamente limitados frente a los grandes retos que enfrenta el país. ¿Cuál es el mensaje de fondo? No se puede continuar con el proyecto que el presidente advirtió en 2018. La epidemia del COVID transformó la coyuntura y sería momento para que el presidente reorientara prioridades y determinar a dónde invertir el capital que no se debe gastar hoy en un proyecto que ya no puede ser el mismo, porque ya todo cambió.
Okay. Estimado Eduardo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Como siempre, es una vez de mal agüero, pero bueno.
No, al contrario, pues hay claroscuros, hay cosas buenas, cosas malas, pero bueno, habrá que enfocarse, ¿no?
Tus redes sociales.
Dejamos nuestras redes sociales, www.intelite, no dejen de visitarlo, y nuestro Twitter, @EduardoReyes34, muchachos, un gusto.
Muchísimas gracias, como siempre, Eduardo.
Para servirle, chicos.
Bye, oigan, bye. Y bueno, pues escuchando Shadow Play, que es una gran rola también, de este año 79, terminamos hoy Charlos contra Gangsters. Gracias, mi estimado amigo.
Nos vemos mañana.
Gracias, Jairo.
Vamos de aquí.
Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Que tengan ustedes una gran noche. Ahí se ven. Adiós.
102.5 MVS Noticias.